La marea me trae y la marea me lleva. Voy metiendo los sueños que no tienen dueño en cubos de arena. Y me dejo llevar, que me muera si miento. No es difícil echar a volar si te empujan las manos del viento. Me gusta la vida, me gusta vivir. Me priva a la gente que huela feliz. Y así es como quiero vivir de rato. Y no quiero guerra, no quiero fandango.
Es difícil y casi extraño, bajo este sol luminoso y con los jardines del Hotel Santa Catalina llenos de palmeras, de azaleas, de esterlicias, hablar de estrés. Claro, el canario creo que tiene menos estrés que el peninsular, pero lo cierto es que el dato es pavoroso. Hemos triplicado el consumo de ansiolíticos en los últimos años. Es interesantísimo. Y sobre estrés queremos hablar con nuestros participantes de la tertulia de los sábados. Don José Miguel Gaona es psiquiatra, psicólogo, forense y explorador. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú estás estresado? Yo creo que no.
No, los últimos años la verdad lo llevo cada vez mejor. Pero, ¿sabes? El truco también en darle menos importancia a las cosas que otrora los tiempos se la daba. Es decir, como sí. Pasar un poquito más de ciertas cosas, no de todo, ¿no?
Pero es que yo creo que pasar de los 50 años alivia mucho sí. Las tonterías de la vida, ¿eh?
Al 51,1 ya empiezas a cambiar un poquito.
A serenarte.
Sí, sí, sí.
Pablo Herreros es bastante más joven, nuestro consultor, periodista. Buenos días.
Más inexperto bueno. También, claro. Pero perdón, pequeño interrumpo. Estamos en la antena, perdón.
Buenos días, yo voy aprendiendo a vivir sin estrés y además tengo la suerte de conocer a Rosana Arbelo, que es una tipa maravillosa en cuya
a la
música.
Que oíamos cantar ahora
sí,
mismo.
Sí, justo por eso lo digo, y en cuya música y en cuya vida se refleja perfectamente lo que hay que hacer, que es vivir mucho más conectado con nosotros mismos.
Y tenemos también a nuestro psicólogo, bien especialista en el tema del estrés, Pedro Martínez. Buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos
Tú
días.
Tú combates el estrés con el fútbol, ¿no?
Bueno, yo con el deporte. El fútbol ya, por desgracia, hace tiempo que dejé de practicarlo, ¿no? Pero en su día sí, efectivamente. Además, una de los consejos que se suele dar a las personas que tienen estrés es que practiquen deporte, que practiquen actividad física, porque no a todas las edades se pueden practicar deportes, porque eso es lo que realmente muchas veces equilibra al ser humano.
¿Y qué deporte haces ahora, Pedro?
Pues mira, simple y exclusivamente salir a correr de vez en cuando. El running famoso, correr. Somos de esos locos que
de la marinera, pero ¿no dicen que a nuestra edad el correr daña las rodillas? Motivo que aduzco cada vez que me lo insinúan.
A mí eso es lo que me han dicho siempre, ¿no? Y de hecho yo tengo una gran lesión de rodilla. Pues bueno, pues el correr me beneficia, fíjate.
Bueno, vamos a entrevistar a una persona bien interesante en el sector del estrés, pero previamente vamos a escuchar de Diego González las cifras que nos sitúan frente a un problema que realmente llama la atención. Diego, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Como bien has dicho, aquí es imposible estar estresado. Pero mira, te voy a dar un dato que me he encontrado por ahí, y es que 6 de cada 10 jóvenes canarios sufre estrés. Y bueno, lo sufre con más frecuencia que en otras comunidades. 7 puntos más, por ejemplo. El 61% frente al 54% de otras comunidades.
Pues habría que ver, a lo mejor el paro juvenil. Por géneros y por edades, ¿cómo están las cifras?
La ansiedad y el estrés se presenta más en los menores de 45 años, principalmente en las mujeres, con un 48,7% frente al 31,5% de los hombres.
¿Ves cómo acertaba Gaona con relación al hecho de que pasados los 50 parece que uno se calma? Atención, porque los estudiantes son quienes más lo sufren, el 55,6%, como se apuntaba también en los jóvenes canarios.
Sí, y le siguen las personas que buscan su primer empleo con un 50,7% y los que tienen trabajo con un 41,4%. Tiene que depender, claro, del trabajo que tengan.
Evidentemente, los que menos estrés tienen son los trabajadores domésticos y los jubilados.
Sí, esto es de cajón. Los trabajadores domésticos, los que trabajan en casa, el 34,7%, y los jubilados un 20,4%. Serán los que se hacen cargo de los nietos, seguro.
Pues
la cosa es estar jubilado, estar tranquilo y vivir como si estás jubilado. Y se acabó el cuento. Está más claro que el agua, se acabó el programa.
Claro.
Ha quedado claro.
voy a ir a la piscina.
Es contundente, vamos.
Ya anoche me estuve nadando en la azotea nueva del Hotel Santa Catalina, que permite ver toda la bahía, y escuchaba cómo se repartían cócteles. Estaba el resto del equipo atendiendo a la coctelería.
Qué ruido más insoportable, ¿no? Entre eso, los pajaritos, los cócteles.
Una aflicción. Olas. Oye, Diego, ¿sabemos por comunidades autónomas cómo va lo del estrés?
Sí, los más estresados son los catalanes, con el 47,1%, frente a los castellano-leoneses, con un 32,7%.
¿Ves? O sea, los que menos, los de Castilla y León.
No estoy nada estresado.
Es verdad que es el más sereno del equipo, diría yo. ¿Los hijos son una fuente de estrés?
Sí, y sobre todo lo sufren los mayores de 31 años. Y es que el 58,3% de esta gente, de los mayores de 31 años, tiene hijos, claro. El 61,2% de las personas con hijos asegura estar estresado continuamente, frente al 38,8% que no lo tiene nada. Y la frecuencia y continuidad sube cuando asciende el número de hijos. O sea, es decir, a más hijos, mayor estrés.
¿Las causas del estrés?
El exceso de actividad o la falta de tiempo es lo que produce estrés al 50,9%. El cansancio, la falta de sueño, afecta un 46,2%, y otros factores de la vida cotidiana no profundiza en qué factores, el 98,4%.
Vamos al estrés laboral, que afecta bastante a la población.
Sí, 6 de cada 10 personas, el 60,3%, se siente estresado por la carga de trabajo, el 27,2% por la relación con sus jefes y compañeros, y el 25% por el miedo a no estar a la altura de las expectativas o de lo que le piden.
Ojo, porque no todo el mundo domina las nuevas tecnologías, y eso también pone nerviosos a algunos.
Sí, al 28,3% dicen que les supone más estrés, en jóvenes se eleva al 30,9%, pues la dependencia del móvil o de las tablets o las pantallas, y las llamadas y correos fuera del horario de trabajo.
Claro, que eso alarga muchísimo en realidad la jornada laboral. Los síntomas del estrés son irritabilidad, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza y musculares, fatiga física. Y lo que es importante es saber qué tratamiento tiene la cosa.
Sí, pues la mayoría de la gente, 4 de cada 10, recurren a la medicación. Un 16% consume fármacos bajo prescripción médica y un 3,1% se automedica con ansiolíticos, relajantes, antidepresivos o somníferos.
A este respecto, vamos a entrevistar a don Víctor Vidal. Él es especialista en trabajo, inspector de la Seguridad Social e investiga el estrés desde hace más de 10 años. Ha publicado un libro que os recomendamos, El estrés laboral, análisis y prevención. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Me ha interesado muchísimo que usted dice que los médicos han menospreciado durante mucho tiempo el asunto del estrés.
Así es, Cristina. El estrés se ha olvidado, se ha relativizado y no se le ha dado la importancia que, como bien habéis definido, habéis explicado muy, muy precisamente las cualidades y las características, se ha olvidado, se ha menospreciado, se ha relativizado, y ahora nos damos cuenta que es una parte importante de muchas de las enfermedades que actualmente tenemos, no solo porque las produzcan, sino porque las agravan las que ya tenemos.
De hecho, usted dice que influye también el estrés en los 3.000 suicidios que hay al año en España,
por supuesto,
más o menos.
Eso lo sabe muy bien, lo sabrá también muy bien José Miguel Gaona y los psicólogos, que detrás de esos 3.500 suicidios al año hay un porcentaje elevado de pacientes con un alto nivel de estrés que les motivan a esa terrible consecuencia, ¿verdad? Y vamos en aumento, Cristina, los datos que habéis dado de comunidades autónomas de chicos jóvenes con esos datos son alarmantes. Ya en Japón el estrés laboral lo han considerado hace muy poquitos años como problema de salud pública, y el burnout, la Organización Mundial de la Salud, estamos de enhorabuena porque en 2022 lo aprueba como enfermedad. Esto hace unos meses se publicó en la Organización Mundial de la Salud esta situación que le está dando la importancia que yo ya llevo muchos años diciéndolo.
Desde el punto de vista fisiológico, lo que pasa cuando te estresas es que se libera una hormona, los oyentes ya la conocerán porque lo hemos mencionado mucho en antena, que se llama cortisol, que baña el cerebro y lo afecta muy gravemente. ¿Qué pasa si se dispara el cortisol?
Bueno, pues si se dispara el cortisol, sistemas, empezando por el sistema inmunológico, que ya claramente se ha descubierto que nuestras defensas disminuyen, nuestro sistema neurológico, el hipotálamo, que es donde la memoria, pues se ha concluido que disminuye su tamaño, las conexiones neurológicas de las neuronas disminuyen, y el sistema, todos los sistemas y órganos se ven afectados. Y es que fíjese que hace ya muy pocos meses, en Suiza, Basilea, ya han publicado en la revista Nature que el cáncer de mama con los pacientes con cáncer estresados aumenta su progresión de enfermedad, y la quimioterapia es menos eficaz cuando el cortisol está elevado, porque produce los famosos glucocorticoides, que dañan las estructuras celulares y ponen en riesgo nuestra salud. Y el problema que iniciábamos la entrevista con los médicos, que vamos a las consecuencias, pero muchas veces no vamos al origen del problema. Y el estrés, como digo, está en relación de muchísimas enfermedades, no solo porque las origina, sino porque las agrava, las existentes. Ahí está el problema. No tenemos muchas veces tiempo, y esa prescripción reiterada de ansiolíticos no es el tratamiento curativo final, porque la causa sigue estando. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos, para intentar que el trabajador esté a gusto, esté feliz en el trabajo, haya un bienestar, para que no genere ese cortisol devastador.
¿Qué podemos hacer cuando brota el cortisol? ¿Hay algún antídoto?
Bueno, principalmente tratamiento frente al cortisol no hay, pero yo siempre apuesto por todas las terapias que no son farmacológicas, como puedan ser la reilusión. Tenemos que reilusionar a la gente, tenemos que aplicar medidas como la risa, que se produce oxitocina y reduce el cortisol, medidas, por ejemplo, como habéis dicho, el deporte, la lectura, el uso de la radio. Mientras escuchamos la radio también es terapia.
Efectivamente, efectivamente.
Escuchar la radio es terapia, porque olvidas tus problemas y estás, viendo cómo va pasando el tiempo, las situaciones, las noticias, y aunque sean noticias tristes, pero, digamos, apartas esa problemática que estás viviendo, ¿no? Es una terapia, como bien digo, leer el periódico en papel, porque, como bien decías, Cristina, la tecnología nos está, apartando de lo clásico, ¿no? Reduce el cortisol, porque tiene tres sentidos: la vista, leyendo en el periódico de papel, el tacto, y el olfato, el olor a tinta, también se ha descubierto en Estados Unidos que reduce el cortisol. Por lo tanto, mucho mejor leer en papel que usar las tecnologías de pantalla para disminuir el cortisol. La alimentación juega otro papel importante. Se ha descubierto que alimentos no procesados, alimentos como puedan ser el chocolate negro, algunos frutos secos, reducen el cortisol y ayudan a desestresar más al trabajador. Hay muchísimos métodos, que hablo en el libro, que nos ayudan a mejorar nuestro nivel de estrés.
Bueno, de hecho, usted no recomienda la bollería industrial.
En absoluto. En absoluto. Toda la bollería industrial, todos los alimentos procesados, todos los alimentos que nosotros ya sabemos, porque somos conscientes de lo que comemos, todo ello no ayuda a procesar y gestionar el estrés adecuadamente. Bueno, necesitamos oligoelementos y vitaminas, y nosotros ya sabemos, no hace falta que ningún médico nos lo diga, qué alimentos son los más adecuados y cuáles son los más saludables.
Una última cuestión. Usted habla de que las enfermedades en general, no solamente el cáncer, se agravan y progresan con la aparición del cortisol y del estrés.
Efectivamente. Cualquier proceso médico, se eleva el cortisol, hace que avance más rápido. Primero, porque altera la homeostasis, que es parte fundamental de nuestro organismo. Por lo tanto, cualquier paciente, cualquier persona estresada, ve claramente las consecuencias de su proceso. Ya estando sano, se agrava y aparece ese cansancio, como bien habéis relatado, esos problemas de sueño, esas malas digestiones. Ya sin tener ninguna patología, ya se empieza a enfermar. Imagínense ustedes teniendo una colitis, teniendo una enfermedad dermatológica, una psoriasis. Los dermatólogos saben muy bien que enseguida se manifiesta esas alteraciones dermatológicas cuando estamos estresados, esa caída de pelo, esa relación que hablo en el libro sobre el envejecimiento precoz, las demencias tempranas, que cada vez vemos gente con menor edad, con faltas de memoria. Y se debe, fíjense, a que el cortisol elevado reduce de manera directa en la zona del hipocampo. Por lo tanto, hay menor actividad de memoria y, por lo tanto, alteraciones cognitivas se ven abolidas. Es decir, es una gran pandemia que tenemos que ponerle el foco de atención porque no podemos vivir en alerta 24 horas. Y de ahí mucha problemática de nuestra salud.
No me resisto para despedirlo de hablar de los departamentos de felicidad. Usted dice que se tienen que crear en las empresas. ¿Por qué las empresas tendrían que invertir o pueden llegar a estar interesadas en un departamento de felicidad?
Mire, Cristina, los departamentos de felicidad o bienestar, que parece que es más correcto llamarlos bienestar, radica en las emociones, en que los trabajadores estén contentos, porque en los servicios de prevención no tienen tiempo del aspecto psicológico del trabajador, porque están muy preocupados en el tema de la luz, de las sillas, de cómo se sientan los trabajadores en una silla, en ergonomía, pero no cómo se sienten por dentro. Entonces, lo que yo apuesto es crear unos departamentos de bienestar, como ya lo han hecho en Suiza y en algunos departamentos multinacionales de Estados Unidos, que cuiden el aspecto emocional. Porque la gran problemática de nuestro país, no se olviden, en aspectos laborales, es las relaciones interpersonales, conflictos internos que no se resuelven, y recursos humanos no tiene tiempo, porque no tiene tiempo de escuchar, de gestionar las emociones, y las emociones generan un grave impacto. Y ya lo hablábamos hace muchísimo tiempo de que somos emociones y una parte de nuestro cerebro es la parte irracional, la intuición. Por lo tanto, hay que cuidar ese aspecto y no olvidemos que aumentaría una productividad, como así lo han reflejado en empresas multinacionales en Suiza y en Estados Unidos, de casi un aumento de productividad de 30%, porque habrá menos bajas, menos absentismo y, sobre todo, mayor bienestar de los trabajadores, que no olvidemos que todos somos personas, desde el director ejecutivo, el consejero, hasta la limpiadora. Bienestar.
Que nos vamos a morir, que hay que pensar en la felicidad día a día, también en el trabajo. El 30% de las bajas laborales en España se deben al estrés, o sea que ahorraríamos mucho.
Don
Víctor Vidal tiene este libro interesantísimo, El estrés laboral, análisis y prevención, y ha estado con nosotros en la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un saludo. Voy a dar el teléfono a los oyentes. Si queréis preguntar a los expertos sobre el estrés, el teléfono gratuito es el 900 50 6006. Enseguida vamos con nuestros contertulios.
Escuchas Fin de Semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin. Something's along for some things were never said. We were on one endless road, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers.
Departamentos de bienestar en las empresas nos recomienda Víctor Vidal, porque dice que somos seres humanos y buena parte de nuestro malestar y nuestro sufrimiento proviene de las relaciones humanas. El cortisol, una hormona que se dispara cuando nos estresamos, envejece nuestro organismo, empeora las enfermedades, agrava la depresión, los problemas cardíacos, la dermatitis, el bruxismo, los herpes zóster, el asma. Tremendo, chicos, ¿eh? Verdaderamente una constatación de que mens sana, incorpore sano.
Así es, así es. Además, por una razón muy sencilla, ¿eh? Muchos médicos ortodoxos les encanta negar ese tipo de cuestiones y se atan de una manera brutal al materialismo, a las pastillas y todo esto. Pero es una cuestión muy sencilla de entender. Cuando nos encontramos bajo un estrés permanente, el cortisol se dispara. Y esto hace que las endorfinas, a su vez, también la mayor parte de las veces bajen. Y eso modula nuestros mecanismos inmunitarios, particularmente los linfocitos T, que están ahí constantemente defendiéndonos de infecciones. Todos tenemos neoplasias, es decir, pequeños cánceres prácticamente cada dos por tres.
¿Todos ponemos pequeños cánceres?
Sí, hay neoplasias, es decir, células que se vuelven cancerosas, pero nuestro sistema inmunitario las destruye. Esto es un proceso que ocurre con mucha normalidad. Cuando hay un desbalance, cuando ciertas estructuras proteicas se disparan, ya de una manera brutal, es cuando ya emerge la enfermedad. Pero hay que saber que esto es una lucha continua entre la vida y la muerte.
Claro, yo quisiera añadir también, además, tanto Víctor Vidal como ahora José Miguel Gaona, pues inciden muchísimo en el famoso cortisol, ¿no? Y en la química, ¿no? Pero la clave muchas veces en psicología también decimos nosotros que es impedir que este cortisol se segregue, ¿no? Y por lo tanto, intentar que las personas aprendan a reinterpretar las cosas o a interpretarlas de otra forma, ¿no? Que muchas veces está basado en su propio estilo, en su propia personalidad. Por lo tanto, esos departamentos de bienestar, bueno, pues tienen que ser también complementados muchas veces con una formación a las personas para que sean capaces de interpretar las situaciones de estrés, porque el estrés lo vivimos todos los días. Hay unas personas que verdaderamente lo desproporcionan y otras que no. Ahí está la clave,
¿eh? ¿A qué te refieres con información? ¿Que tenemos que tener información para combatir el estrés?
Pues hablábamos antes, o hablaba incluso Víctor Vidal, de los pensamientos irracionales, ¿no? Los pensamientos irracionales lo que hacen es que genera dramatismo, tremendismo, y por lo tanto miedo y a veces tristeza, ¿no? La descompensa, y esto es en donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Es
ya, en la ¿qué haces con los pensamientos irracionales? Si
pues aprendes a evaluar las cosas en su justa medida. Muchas veces
pero si alguien teme que le van a despedir o que se va su mujer o su marido se van a separar, es difícil dominar esas impresiones.
Eso es una situación obviamente que va a generar estrés, porque nos tiene que preparar, el estrés nos prepara para afrontar estas situaciones, ¿no? Bueno, pues no vivirlo esto como ya una consecuencia total y vital de destrozar la vida, ¿no? Sin embargo, siempre y exclusivamente estas cosas son episodios que pasan y vienen otros, ¿no? Tenemos que enseñar a las personas a que aunque te despidan, siempre habrá otra oportunidad, y si crees en ti y en tus posibilidades, sales adelante. De la misma forma, pues con una relación de pareja.
¿Cómo lo vive Pablo? ¿Tiene estrés?
Yo no tengo estrés porque voy aprendiendo mucho de los últimos años, sobre todo eso que ha dicho Víctor Vidal, que
nosotros,
me parece de Gaona lo aprendo todo, prácticamente todo lo que soy se lo debo a Gaona.
Efectivamente.
Criado a los pechos
bueno,
de Gaona.
Sigue.
Exacto.
Sigue.
Bueno, vivo muy muy consciente, y creo que para mí uno de los principales aprendizajes de los últimos años ha sido deporte. Todos los días de mi vida hago deporte, medito, menos pantallas, leo al final del día que no sea en pantallas, o sea, leo libros, alimentación consciente. Y vuelvo a apelar a Gaona y a Vidal lo que han dicho del tema médicos. Me parece que hay dos vertientes en esto muy importantes. Primero, la consciencia de cada uno de nosotros, a la que tenemos que ir llegando lo mejor que podamos, y la otra es los que tienen una voz más grande en el sistema, en este caso los médicos. Echo muchísimo de menos más humildad. Eso que ha dicho Víctor Vidal yo lo he visto en carne propia. He visto, mejor dicho, he escuchado delante de un jefe de servicio o de varios jefes de servicio desprecio hacia todo esto de la vida consciente, desprecio hacia la alimentación saludable. He escuchado verdaderas barbaridades, porque hay médicos que llevan muchos años de carrera y solamente estudiaron una asignatura de nutrición, y desprecian todo lo que tenga que ver con meditación, con no sé qué. O sea, van a lo que ha dicho José Miguel, que es solamente lo médico y tal. Pues es que el cerebro tiene un impacto directísimo en lo fisiológico. Y
bueno, muchas veces ha hablado Gaona sobre la relación entre el rezar y la salud, que
lógico,
se ha, de
claro,
hecho, constatado en Estados Unidos.
Tal cual. El rezar es un mantra. Es decir, cuando en la religión cristiana se reza el rosario, este rosario es de la misma constitución.
Yo sí que noto que me tranquiliza.
Que el que existe, claro, países musulmanes, budistas, etcétera, porque además nuestra religión es oriental, ¿no?
Equivale a la meditación.
Sin lugar a dudas.
En el sentido cerebral, claro.
Es un mantra que vas repitiendo mientras tu mente se concentra en contar justamente las bolitas, las cuentas, ¿no? Sí. Es un problema de conciencia y de actitud, porque fíjate, estaba revisando una serie de estadísticas, pero aunque no nos enseñan tampoco mucho, pero sí algunas cosas. En Canarias, a lo tonto, es el tercer sitio en España con mayor índice de suicidios, ¿eh? Es decir,
pero bueno,
podríamos imaginar que, bueno, es un sitio idílico, evidentemente,
sí,
sin lugar a dudas. Sin embargo, detrás de Galicia, Asturias, se encuentra Canarias. Pero vamos a ver, ¿es por el estilo canario de vida o es más bien por un problema, a lo mejor, de actitudes? Porque luego, inmediatamente he revisado las estadísticas en uno de mis países favoritos de salud mental, que es Mali. Mali, ya sé que es un país pobre, de las menores rentas per cápita del mundo, pero de 14 por cada 100.000 que tiene Canarias, en Mali, por ejemplo, a pesar de ser un país miserable económicamente hablando, cae a 6, de 14 a 6, ¿no?
Los suicidios.
Los suicidios, exactamente. Y gran
o sea,
parte...
que fíjate qué curioso la pobreza, que esto también es algo que yo en los viajes por el mundo también he advertido, ¿eh? Que llegas al interior de Egipto, me refiero a pueblos con un estilo de vida verdaderamente primitivo, o llegas al sur de Irán, o llegas a otros lugares y la gente te sonríe, te mira tranquilamente a la cara, con una calma que no percibes en las grandes urbes del mundo.
Sí, la gente aquí va como pollo sin cabeza. Mira, una anécdota que vemos todos constantemente. A mí me impresiona que haya tantísimas personas, y en zonas ricas de Madrid, o sea, zonas de Madrid que ves que son gente con buenos coches y no sé qué, que van con un móvil en la oreja hablando tranquilamente con la mano en el móvil, sin ser conscientes de que se juegan su vida y las de los demás, pero de una manera brutal. O sea, el móvil es un síntoma clarísimo de que esa es una persona tan estresada que ni siquiera es capaz de ver que se está jugando la vida.
Hay una pregunta relativa a la práctica del deporte. ¿Qué tiene que ver el deporte con el cortisol? ¿Alguno lo sabe?
Sí, claro.
Bueno, el médico tiene que opinar.
No,
sí,
no,
sí.
Bueno, nada, ahora nos complementamos. Lo que hace, evidentemente, por un lado, tienes que concentrarte a la hora de hacer el deporte. Tienes que concentrarte en la respiración y volvemos otra vez al efecto este, el efecto de la consciencia, el efecto de la meditación, de alguna manera, porque habitualmente vas contando respiraciones, vas contando distancia, estás concentrado en el deporte, con lo cual ya psicológicamente te aparta literalmente. Por otro lado, hay un factor de actitud. Es decir, si estás haciendo deporte, es una persona que tiendes a cuidarte, es decir, prioridades por otro lado. En tercer lugar, además, una vez que vas haciendo deporte, van aumentando las endorfinas, que se empiezan a segregar fundamentalmente por una serie de cuestiones relacionadas con el metabolismo, y te hace sentir mejor. Y desde luego, si es al aire libre, regula encima tus ritmos circadianos, porque eso es lo mejor. Hay un estudio muy bueno, hace tantos años, 10 años, en el que se observa personas que, por ejemplo, corren en una cinta sin fin, típica de gimnasio, y otros que hacen el mismo deporte, los mismos minutos en la misma distancia, al aire libre, bajo la luz solar, y estos últimos tienen un efecto positivo sobre el estrés infinitamente mejor. Es decir, hay una serie de factores que concurren.
Hay que hacer el amor también al sol, ¿no, José Miguel?
Hombre,
hacer el amor al sol, claro.
Hacer el amor en cualquier sitio.
Sí, porque eso también será el doble de bueno.
Eso te detienen y te llevan a la cárcel.
De verdad, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser?
Eso da mucho estrés también, llevar a la cárcel.
Estas mentes que te pillen.
Hay un factor ahora que tiene que intervenir Pedro relativo a la socialización y su influencia en el estrés, algo tan simple como hablar con los amigos y la familia, que tiene mucho interés científico.
Claro, porque la socialización, en todo caso, pues también libera oxitocina, prolactina, es decir, tenemos ahí otra serie de hormonas que también contribuyen a ese equilibrio psicológico y a esa potenciación de esa actitud más positiva ante las cosas, ¿no? La socialización también muchas veces lo que nos hacen es tener otros puntos de vista. Es decir, no simple y exclusivamente nos retroalimentamos de nuestro pesimismo, sino que vemos que hay otras personas que son capaces de interactuar con nosotros y de mostrarnos otras posiciones ante las cosas. Y eso hace que no dramaticemos tanto. Es decir, es muy importante la socialización y, de hecho, las personas que no tienen, bueno, los depresivos, depresivos muy agudos, ¿no? Pues que no tienen ese tipo de comportamientos, pues empeoran muchísimo. Siempre se les suele decir que una de las grandes claves de su recuperación va a estar en hablar, en comunicarse y en expresar esas emociones para que otros les aporten otros datos.
Excepto con los cuñados, supongo, ¿no? Con los cuñados es más difícil hablar.
Con los cuñados siempre hay cuñados y cuñados. Hay cuñados que son tóxicos y otros que no, hombre, y otros que son maravillosos, ¿eh?
Oye, y una cosa muy importante que os pregunto a los dos es el tema de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Porque eso te genera un estado anímico claro, ¿no? El cómo te hablas en positivo.
Esto me llama mucho la atención porque siempre que vienen al programa expertos dicen que aquello que verbalizamos determina nuestra vida. Quiero decir, si uno está venga a decir, pero mira que soy imbécil, pero mira que soy tonto o tonta, que me he olvidado esto.
Somos lo que pensamos, eso es evidentemente, ¿no? Por eso, precisamente, hay que analizar qué forma tenemos de interpretar y de pensar en las cosas, ¿no? Y contrastarlas y ver que existen otras alternativas. Las personas que tienden a ser pesimistas, catastrofistas, pues obviamente van a meterse en un mundo tan oscuro, que al final van a confirmar todas sus hipótesis de partida, ¿no?
No, porque el cerebro no distingue realidad de pensamiento. El cerebro interpreta todo como una misma realidad, ¿no?
Prácticamente. De hecho, hay una secta, creo recordar, derivada de los Ashkenazi, judía, que dentro de lo que es el contexto educativo a sus hijos les tienen totalmente prohibidas expresiones que nosotros utilizamos mucho en Occidente, ¿no? ¡Ay, qué tonto soy! Esas cosas parecen nunca
serio?
Mejor dicho, una
¿les
tontería.
¿Les prohíben expresamente el autolacerarse,
efectivamente,
digamos, o hacerse de menos?
Te quedan ahí como un eco, ¿no? En el fondo te quedan como un eco ahí dando vueltas en la cabeza y efectivamente pues alteran la autoestima. Porque daros cuenta que hablamos mucho del estrés, pero tiene que ver muchísimo con un problema, ya lo hemos visto, el ejemplo de Canarias, de Mali, de lo que decía Víctor Vidal, de actitudes, ¿no? De actitudes educativas. Es decir, quien ha desarrollado una resiliencia, es decir, una resistencia desde niño, pues importante frente a los problemas, y no ha sido educado en un entorno de algodoncitos, evidentemente, pues podrá soportar muchísimo mejor el estrés, o mejor dicho de otra manera, las cosas que le produzcan estrés tendrán un empaque, un tamaño, evidentemente, mucho mayor que otros.
Qué interesante esto, porque hay un gran silencio en torno al suicidio juvenil. Ahora, gracias a Dios, está empezando a destapar.
Un tabú,
antes nos habían dicho. Es que había un tabú también alimentado porque nos habían comentado los servicios sociales a los periodistas que no hablásemos de este extremo porque alentábamos a la gente que se quería quitar la vida. Pero hemos determinado en los últimos tiempos que realmente el fenómeno tiene una magnitud que hay que empezar a afrontarlo.
Y
es que es raro el que entre nosotros no ha recibido una alerta escolar de un niño que en determinado momento ha desaparecido y que finalmente resultó que se quitó la vida. O sea, que realmente hay un problema social y puede que tenga que ver también con esto que está señalando Gaona, de que hemos sobreprotegido a nuestros hijos y que ahora los chavales que tienen 15, 16, 20 años son más incapaces de resistir la frustración.
Sí, pero también otra cosa, sí, los sobreprotegemos, pero también hay una cosa y un factor muy curioso, que es la autoridad de los padres también. Es decir, este fenómeno también se impulsa por la falta de comunicación y porque hay unas fases en el desarrollo de estos, de los jóvenes, que son importantísimas en lo que va a ser la configuración de su seguridad ante las cosas, ¿no? Y esa percepción tan sumamente pues de debilidad y de incapacidad. O no. Y esto muchas veces también tiene que ver pues con la comunicación, con esa relación entre padres e hijos, con ese respeto a lo que son figuras de autoridad para que vayan marcando contextos de comunicación donde les enseñen a estas personas a manejar estos pensamientos.
Yo siempre comento en antena alguna anécdota de mis hijos que me ha dejado alucinada cuando, por ejemplo, después de haber sido bastante severa durante años a lo mejor con alguno de ellos, me han comentado, y claro, se enrabiataban y se negaban a aceptar las normas y me decían, no, es que fulanita, dice, es que es un caso muy triste. Digo, ¿por qué? Dice, pues es que su madre nunca la regaña y cuando llega tarde no la castiga.
Efectivamente, es decir,
me ha dejado perplejo
todo
comentario.
Esto que somos tan pesados psiquiatras y psicólogos cuando decimos que hay que poner límites, hay que enseñar a los niños a ser resistentes a la frustración.
Les hace sentirse seguros.
Claro que sí, pero también hay que enseñar a la sociedad en su conjunto que las figuras, las estructuras familiares son importantísimas para ir gestionando esos momentos tan críticos por los que pasan estos sujetos, ¿no? Estos chicos.
Mira, justamente ayer lo habrás visto por Twitter, que estuve en Alemania y entre otras cosas vi una conferencia.
Sí, estaba retuiteando sobre un congreso en el que estabas. Una
efectivamente,
cosa
sí, bueno, es una exposición en el que además tecnológica, temas de neurología, además hay un psiquiatra norteamericano, estaba dando una conferencia y hablaba exactamente acerca de la soledad. De la soledad, de lo malo que es la soledad para la salud mental, de las tendencias depresivas de aquellas personas que no están socializadas porque viven solas, de aquellos otros que dicen que quieren la eutanasia cuando están enfermos, una vez más, en parte, favorecido por estar solo. Ya sé que es un tema muy delicado, pero también favorece esto, ¿no? Hasta el punto que recomendaba lo que está pasando hoy en día, ¿no? Recomendaba al psiquiatra, bueno, del pobrecillo dentro de lo que cabe, pues por ejemplo, el tema de las mascotas. Pero no deja de ser triste, me parece bien tener una mascota, pero no deja de ser triste relacionarse exclusivamente con una mascota, realmente, ¿no? Otra cosa
pero
que tenga familia.
Pero se ha comentado que es bueno, ¿eh?
Sí,
y
claro,
para personas
claro.
enfermas,
lógico.
Incluso para niños con discapacidad.
Sin lugar a dudas.
Para chavales encerrados en sí mismos.
Pero como complemento.
Como complemento. Particularmente, exclusivamente para paliar la la soledad de alguien que vive en un piso solo, como estos ancianos que cada dos por tres los encuentran momificados, llevaba 12 años muerto y nadie se había dado ni cuenta. Es terrible, ¿no? Entre otras recomendaciones que daba, pues, me parecen muy tontas, todo lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Entrar en casa, por ejemplo, y encender la tele. Los sonidos, ¿no? El que no esté en silencio todo. Tener sonidos en la tele como un nivel de conversación de 50, 70 decibelios, de manera que el cerebro esté constantemente estimulado también.
O sea, que sí que es útil un cuñado, claramente. Un cuñado también. Está en el nivel de la tele.
Conclusión de la tertulia de hoy. Pon un cuñado en tu vida. Por cierto, que hablando de personas bueno, que aparentemente alegres pero tristes por dentro, está el caso de Blanca Fernández Ochoa, cuya muerte lamentábamos recientemente. Bueno, pues su pareja, su última relación sentimental, Ernesto Montes, ha hecho declaraciones sobre la situación de la gran deportista que todavía lloramos. Vamos a hablar enseguida sobre esto y otras cosas y saludaremos a Carmen Lomana, pero yo voy a despedir a nuestros participantes de la estupenda tertulia de los sábados, a José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros,
que lo paséis. A Pablo Herrero.
Hasta luego, me voy corriendo, que tengo mucho estrés. Hasta luego.
¿Qué decías, Gaona?
No, que hasta luego, que lo paséis muy bien allí en Canarias. Propósito, lo de Blanca afectó a muchísimos pacientes nuestros. Fue un tema de conversación durante varias semanas este verano, ¿eh? Afectó psicológicamente a mucha gente.
Es verdad. Y Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Adiós a todos.